Buenos días, mi nombre es Tim y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del primer trimestre del 2024 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Pablo Vicuña, gerente de Relaciones con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido antes de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias, Tim. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre de 2024. Comenzamos el año 2024 reportando sólidos resultados financieros. En moneda local, el EBITDA ajustado aumentó un 46,4% en Brasil, un 17,1% en Paraguay y un 9,4% en Chile. Por su parte, en Argentina tuvimos un trimestre desafiante debido a la frágil situación macroeconómica por la cual está atravesando dicho país, lo que se tradujo en una reducción del EBITDA ajustado del 14,2% en moneda local en términos reales. De esta forma, el EBITDA consolidado de la compañía alcanzó 160.412 millones, lo que representó un crecimiento de un 25,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el margen EBITDA ajustado se expandió 178 puntos base, llegando a 19,9%. Sin considerar la operación de Argentina, el EBITDA de la compañía creció un 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a volumen de venta, en Brasil y Paraguay continuamos mostrando un sólido crecimiento, los que llegaron a un 9,7% y un 9,4% respectivamente respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la operación de Chile mostró una reducción de volumen de un 2,9%, mientras que la operación de Argentina mostró una contracción de un 23,2%, explicada por los factores antes mencionados. Es así como el volumen consolidado disminuyó un 2,6% en el trimestre, pero sin considerar la operación de Argentina, este aumentó un 3,6%. Por otra parte, durante enero inauguramos una nueva línea de producción de alta capacidad en nuestra planta de Renca, que nos permite producir tanto bebidas carbonatadas como aguas saborizadas y aguas plain. Finalmente, durante el mes de febrero recibimos los resultados de nuestra participación en Carbon Disclosure Project, CDP, una plataforma global que permite a empresas y ciudades gestionar, divulgar y compartir información relevante sobre sus impactos ambientales. El resultado fue muy positivo, dado que logramos una clasificación de A-, por lo cual entramos de esta manera a formar parte del grupo de líderes dentro de esta plataforma global. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del primer trimestre de 2023 como del primer trimestre del 2024, se presentan en moneda local de marzo del 2024. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, Este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestras operaciones en Brasil y Paraguay. En el caso de Argentina, el efecto también fue positivo al considerar la aplicación de la NIC 29. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de marzo del 2024. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 17,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, parcialmente compensado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados. Los costos de venta disminuyeron 17,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el menor volumen vendido, un menor costo de concentrado y el menor costo de la resina. Lo anterior fue contrarrestado por un mayor costo de mano de obra y un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 15,5% en el trimestre, lo que se explica principalmente por menores fletes de acarreo y distribución por el menor volumen vendido y por un menor gasto marketing. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 14,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 82 puntos base, llegando a 23,9%. Argentina representó un 25,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 17,7%, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado y el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 10,3%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario, un mayor costo del concentrado por aumentos de precios realizados y por un mayor costo del azúcar. Lo anterior parcialmente compensado por un menor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 14,2%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de distribución, por los mayores volúmenes de venta, un mayor gasto en mano de obra y un mayor gasto en marketing. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 46,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 21,0%, expansión de 413 puntos base. Así, Brasil representó un 30,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 3,4% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados, parcialmente contrarrestado por la disminución de volumen ya comentado. Los costos de venta aumentaron 3,1%, lo que estuvo explicado principalmente por un cambio en el mix hacia producto mayor costo unitario, el efecto negativo de la evaluación del tipo de cambio sobre nuestros costos dolarizados y el aumento en el costo de ciertas materias primas, especialmente el azúcar. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de la resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 2,1% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo en la mano de obra y servicios que proveen terceros y un mayor gasto de marketing. Lo anterior fue parcialmente compensado por menores fletes de acarreo, producto del menor volumen vendido. El EBITDA ajustado aumentó 9,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 15,1%, expansión de 83 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó 30% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 18% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado y un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 18,1%, explicado por el mayor volumen vendido, un cambio del mix hacia producto mayor costo unitario y un mayor costo de azúcar, lo anterior parcialmente compensado por menor costo resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 17,7%, explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto en marketing, un mayor gasto en distribución por el mayor volumen y por mayores tarifas. El EBITDA ajustado aumentó 17,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 31%, contracción de 26 puntos base respecto al año anterior. De esta forma, Paraguay representó el 14,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes pudieran tener.
Ok, gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausita por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta viene de Jorge Mauro de Fundamenta. Su línea está abierta. Por favor, adelante.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, Jorge. Perfecto. Ah,
¿qué tal? No, mi pregunta es respecto de la operación de Argentina. O sea, sorprende mucho que frente a una caída tan grande de volúmenes haya una expansión de márgenes. Entonces, quería tratar de entender un poco ahí quizás la política de precios o qué están pensando para el resto del año.
Mira, Jorge, básicamente en Argentina el poder mantener los márgenes viene, como bien dijiste, con una política de revenue management muy muy acicalada, porque la hemos venido ya ejerciendo desde hace varios años con todas las restricciones que había en Argentina en el tema de precios, sumado a un estricto control de costos y de reducción de costos vía sistematizaciones y automatizaciones. Eso nos hemos venido preparando para enfrentar esta tormenta que esperábamos que venía, y todas las medidas preventivas que hicimos están dando sus resultados y por eso estamos logrando mantener los márgenes que estamos teniendo. De cara hacia adelante, lo que esperamos es que a partir del tercer Q, en realidad alrededor de ese periodo, la economía empiece a movimentarse más debido a una mejora en el poder adquisitivo de la población con la baja de inflación que está habiendo, y esto revitalice o empiece a revitalizar de esta manera el mercado. Por lo cual, en el corto plazo, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo y preparándonos para el crecimiento que ojalá venga rápidamente.
Y en ese sentido, o sea, cuando se ve esa dinámica, o sea, si algunos indicadores de salario real ya empezaron a crecer, ¿no?, en febrero. O sea, en la medida en que la economía se recupere y empiecen a tener crecimiento de volúmenes, dado el margen que entraron en el primer trimestre, ¿podríamos esperar en el futuro Argentina haciendo una operación con un margen quizás arriba que el de Chile o Brasil?
Mira, en realidad hay que ver cómo se siguen moviendo las variables. Nosotros seguiremos con nuestra política de costos austeros, haciendo las inversiones necesarias, porque esto no significa el dejar de hacerlas. Tal es así que a efectos de reducir costos el año pasado, cuando todavía había mucha incertidumbre de cómo seguía Argentina delante de las elecciones, decidimos reabrir la planta de Mendoza a efectos de optimizar los costos logísticos por el crecimiento que había tenido en Mendoza los envases retornables, sobre todo. Por lo cual, nosotros estamos preparados como para poder absorber el crecimiento y ojalá la mayoría de ella transformarlo en mejor rentabilidad y márgenes de nuestra vida.
Muchas gracias.
A ti, Jorge, muchas gracias.
Gracias. La próxima pregunta viene de Alejandro Fuchs, de Itaú. Su línea está abierta, por favor, adelante.
Gracias, buenos días. Hola, Andrés, Miguel Ángel, gracias por la llamada y tiempo para preguntas. Tenía dos preguntas rápidas en Chile y en Brasil. En Brasil, la verdad, un resultado muy bueno, muy fuerte, tanto consumo en volumen. Te quería ver cuáles eran las expectativas en Brasil hacia adelante, si creen que esto es sostenible, ¿no? El volumen está siendo tan fuerte por lo que queda de año. Y en Chile, un poco la pregunta al contrario, ¿no? Tal vez un poquito sorprendido por los volúmenes, tal vez cayendo un poco más de lo que estábamos esperando. Quería saber un poquito a qué se debe tal vez la caída de volúmenes en Chile, qué esperen hacia adelante, y si nos pueden dar un poquito más de color tanto en Brasil y en Chile, qué están explicando las dinámicas, creo que sería nos podría ayudar bastante. Muchas gracias.
Hola, Alejandro, muy buenos días. Sí, mira, en el caso de Brasil,
Realmente estamos muy contentos con los resultados de la operación, con el crecimiento de volumen y cómo ese crecimiento de volumen, la operación lo ha logrado transformar en un crecimiento sustantivo en lo que hace a nuestro EBITDA y utilidades. Y de cara hacia adelante, en Brasil seguimos siendo muy positivos. Creemos que Brasil va a seguir creciendo. No vemos ningún tipo de, en la parte de movimiento de la economía, ninguna señal que haga que esto genere algún cambio. Claramente aquí también está el tema de comparación con el año anterior. En el segundo semestre, en el caso de Brasil, tenemos comparaciones mucho más desafiantes. Sin embargo, en Brasil vemos que va a seguir su ritmo. En el caso de Chile, aquí básicamente lo que estamos viendo es que la economía ha estado un poco lenta en lo que hace al tema consumo y que de a poco se está reactivando, por lo cual la caída de volumen que tuvimos en Chile estuvo más atada a un tema de un consumo poco dinámico, pero de cara hacia adelante y en forma gradual, creemos que va a ir mejorando en la medida en que estamos recibiendo y entendiendo los indicadores económicos de Chile. Por lo cual, de cara hacia adelante, en Chile también somos positivos, tal vez no, claramente no al nivel de Brasil en cuanto a volúmenes, pero sí que Chile va a empezar a mejorar frente a lo que hemos venido en el pasado.
Sí, muchas gracias. Alejandro, también, sí. También agregar que en el caso de Chile, a partir de julio, hay un aumento importante en el salario mínimo, lo que también debería ayudar a los volúmenes de Andina. Y también el año pasado, el segundo semestre de Chile fue muy malo por razones climáticas. Tuvimos temperaturas 2, 3 grados bajo el año anterior. O sea, con un clima un poco más normal, también el volumen de Chile, sobre todo el segundo semestre, debiese ser bastante positivo.
Tal vez la última, rápido, si puedo, es el tema del tax de los isotónicos que ha estado, creo que ya se aprobó. Eso, ¿ha tenido algún efecto ya? ¿Ya empezó este tax a ser cobrado o no? ¿Eso tuvo algún impacto también en el volumen de este trimestre?
Mira, ese tax parte en junio, ya sí que todavía no parte. Nosotros vamos a traspasar el costo de eso al consumidor, ¿ya? Es imposible saber exactamente cuál va a ser el efecto en los volúmenes de eso, ¿ya? Pero creemos que no debieran ser tan relevantes y el efecto total anualizado debería ser del orden de los 2.000, 2.500 millones de pesos, ya en un año completo. Ahora, paralelamente, nosotros pusimos un recurso en los tribunales tributarios porque creemos que esto es algo arbitrario, ya es un cambio de criterio del Servicio de Impuestos Internos, ya para empezar a cobrar este YAVA ya tanto a los isotónicos como a los jugos, ya, o a los néctares. Así que todavía estamos viendo qué pasa con ese recurso, ya, pero lo más probable, como te decía, era que nosotros traspasemos este mayor costo al consumidor.
Perfecto, muchas gracias a ambos.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Constanza González, de Quest Capital. Por favor, adelante.
Hola, buenos días, Miguel, Ángel y Andrés. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos principalmente. Una, por el lado, sí, en relación no solo a Chile, sino que a las otras regiones. ¿Ven todavía espacio para realizar alzas de precio más allá de este aumento en impuestos en el caso de Chile? Y por otro lado, en relación al margen EBITDA, si bien se produjo una mejora con respecto al año pasado, el primer trimestre del 2023, de todas maneras se ha visto mayor gasto en lo que es marketing y otros, los cuales de todas maneras aumentaron sobre el 15% año contra año. No sé si me pudieran contar un poco si podrían ver una mejora en márgenes por ese lado, por alguna reducción en marketing o en otro gasto asociado. Muchas gracias.
¿Qué tal, Constanza? Buenos días. Mira, con respecto al tema de precio Chile y en el resto de los países, nosotros siempre tratamos de ir en línea con inflación y en línea con inflación, sobre todo de nuestros costos. El hecho de que este impuesto se transforme en un costo adicional, sin duda va a ser impactado, y reforzamos cada vez que hacemos este tipo de incrementos la ejecución a efectos de minimizar el impacto. Por supuesto, siempre hay algo de impacto, pero en el consolidado, al final, siempre hemos podido lograr mantener los márgenes y recuperar los volúmenes que hayan sido impactados en el corto plazo, y esperamos que así sea de cara hacia adelante.
Constanza, respecto a tu duda de los gastos de marketing, nosotros en general los gastos de marketing son un porcentaje del ingreso de cada país y son bastante estables en el tiempo, ya cuando uno ve un año completo. En un trimestre puede subir en forma relevante o bajar, pero si uno ve el año completo tiende a ser bastante estable. Y respecto a los márgenes de EBITDA, en general también los márgenes tienden a ser bien estables, nosotros tratamos de protegerlos, ¿ya? Y ojalá ir ganando margen en el tiempo a medida que hay economías de escala, ¿ya? En este año en particular, probablemente terminemos con un Brasil con un margen más alto que el año anterior, Paraguay y Chile con márgenes similares, quizá algo por arriba, y Argentina probablemente con márgenes algo más bajos que el año anterior, pero Argentina sí que es muy difícil de proyectar.
Perfecto, muchas gracias.
No. Ok, la próxima pregunta viene de Lucas Ferreira, de JP Morgan. Por favor, adelante.
Sí, hola, bueno, buenas tardes, Miguel Ángel, Andrés, Paula, gracias por pegar mi pregunta. Bueno, tengo dos. Una en Brasil, ¿se pueden dar un poco más de color acerca de qué regiones están ahí performando un poco mejor? Me acuerdo que Río estaba un poco más débil el año pasado, si ya vienen un poco de recuperación en volúmenes en Río. Y yo sé que fue también un trimestre con mucho calor aquí en Brasil, entonces si pueden dar un poco más de color en términos de market share, si también están incrementando market share, y también en términos de márgenes, si, como dijo Andrés, que esperen márgenes para ser un poco más fuertes sean en Brasil, si esto es una parte de costos que están tan poco mejor, o si también hay un efecto del mix y execution ahí por parte de la compañía, ¿no? Solo para entender cuán sostenibles son estos niveles de márgenes un poco más altos este año en Brasil. La segunda pregunta en términos en la parte de coberturas del tipo cambio en Chile, ¿no? Que me preocupa un poco este nivel del peso chileno, ¿cuándo se puede imaginar que va a tener algún impacto en los números de la compañía? ¿Se están ustedes listos en la parte de precios para a intentar reducir el impacto del tipo cambio en sus costos, ¿no? Eso es esto, gracias.
Hola, Lucas, muy buenos días. Mira, respecto al crecimiento de Brasil por regiones, en realidad el crecimiento ha venido en forma sostenida, creciendo en todas las regiones, pero con mayor impacto en la región de Ribeirão Preto. Tal vez el sector donde más ha crecido, la región de San Pablo. Es una región bastante rica y el San Pablo está teniendo una dinámica muy fuerte, y esto ha ayudado a que en esa región los crecimientos sean más relevantes que en el resto. Luego sigue Espíritu Santo y Río de Janeiro, que como tú bien dices, es tal vez el estado que económicamente está más complicado, pero a pesar de ello también ha venido creciendo de manera sostenible. Por lo cual creemos que de cara hacia adelante esto se va a mantener, y como tú bien dijiste, en esta primera parte hemos tenido un booster, que es el calor, que ha ayudado sin ninguna duda al crecimiento, ojalá que siga de cara hacia adelante, pero no es exclusivamente debido a esta variable, sino también a la mejora que está habiendo en el consumo en todo el Brasil. Respecto al market share, hemos andado muy bien, y en algún segmento estamos creciendo, y en el tema márgenes, por un efecto escala, en la medida en que uno tiene en este negocio los costos fijos controlados y el volumen crece con un precio en línea con la inflación, no solo crece el EBITDA de una manera relevante, sino también los márgenes. Y eso es lo que estamos de alguna manera viendo de cara hacia adelante.
Hola Lucas, ¿cómo estás? Oye, respecto al tema de Chile y el efecto del tipo de cambio en los costos, el primer trimestre nos pegó, pero no mucho, porque teníamos cobertura tipo cambio bastante más bajo, pero ya a partir del Q2, el mayor tipo de cambio en Chile, que hoy día está alrededor de 9.50 y el año pasado, en estos meses, está por el orden de 8.20, nos debería empezar a pegar ya estos meses. Respecto a traspasar eso a precio, sí, es lo que nosotros siempre tratamos de hacer. Nosotros siempre tratamos de mantener márgenes y eso implica traspasar nuestra inflación de costo a precios, pero también hay que siempre estar revisando cómo estamos nosotros respecto a la competencia. Ya hay que tratar de cuidar que el gap de precios que nosotros tenemos con la competencia no llegue a niveles demasiado altos, así que eso siempre termina siendo una limitante en el tema pricing.
Perfecto. Muchas gracias.
De nada.
Gracias. La próxima pregunta viene de Felipe Ucros, de Scotiabank. Por favor, adelante.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por el espacio. Mi pregunta es referente a Brasil. Hubo una expansión de margen bruto muy fuerte en el país. Me gustaría, si nos pudieran dar un poco de detalles de cuáles fueron los drivers más importantes por el lado de margen bruto. Pareciera que fue el tema de PET, pero quería estar seguro si ese era el driver más importante. Y también si creen que estos niveles de margen bruto se pueden mantener o expandir. Tengo claro que el margen de EBITDA esperan que esté más alto para el año entero, pero quería ver si el margen bruto se puede mantener en estos niveles. Gracias.
Hola Felipe, ¿cómo estás? Sí, en general creemos que los márgenes, el aumento de márgenes que hemos tenido es bastante sustentable, ¿ya? Tiene mucho que ver con los precios, ya estamos poniendo precios algo por arriba de la inflación, y también que los costos han estado bastante controlados, ya tanto los costos variables como los fijos. En el caso de los costos variables, el azúcar nos ha estado pegando negativamente y nos va a seguir pegando negativamente el primer semestre, pero ya a partir del segundo semestre no debiese ser un tema. Y por otro lado, la resina PET también nos ha estado ayudando, ya sobre todo nos va a ayudar el primer semestre. El segundo semestre probablemente ya vamos a tener costo de resina muy parecido al año anterior, ya. Pero en general el año debería tener un margen bruto por arriba del año anterior. Deberíamos poder mantener lo que estamos viendo ahora.
Muy, muy, muy clara la respuesta. Muchas gracias. Y de pronto, si les puedo hacer un follow-up referente a los diferenciales entre productos no alcohólicos y productos alcohólicos, me llamó la atención un poco ver que la categoría de cerveza creció en Chile y Argentina, a pesar de que el volumen de no alcohólicos cayó, fue lo que me pareció ver en los datos. ¿Hay algún cambio en tendencias que valga la pena comentar? No sé si hubo diferenciales en cómo se movieron los precios en las categorías o algo así que haya causado esa diferencia en volúmenes, porque de lo que me acuerdo, los últimos trimestres los no alcohólicos venían creciendo por encima de los alcohólicos.
Sí, no, en Chile ganamos participación de mercado en cerveza, ya, y eso es lo que explica principalmente que los volúmenes hayan estado positivos en este trimestre, ya. Yo diría que esa gran parte de la explicación.
Súper claro. Muchas gracias por las respuestas.
Gracias. Okay, tenemos una pregunta de Fernando Olvera, de Bank of America. Por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tomar mi pregunta. Se los agradezco. Digo, en general ya se respondieron todas mis preguntas, ¿no? Pero gracias.
A ti, Fernando, muchas gracias.
Gracias.
Ok, tenemos una pregunta de Carlos Lavoy, de HSBC. Por favor, adelante.
Sí, buenos días. Quería ver si nos podía comentar un poco de cómo viene el tema de descuentos, el ambiente de descuentos en el ámbito competitivo en Chile. Y segundo, Andina siempre ha manejado muy bien este tema de precio, volumen, mezcla para llegar al objetivo de cada país, pero ¿podrían comentar cómo es que las herramientas digitales están impactando la velocidad y la precisión de los ajustes que están haciendo con promociones y en ejecución para llegar a las metas que están buscando y poder avanzar el desarrollo del mercado en cada país sin desviarse mucho por los temas macro?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, con respecto al tema de descuentos en Chile, nosotros tratamos de mantener un calendario de actividades semejante a lo que hemos mantenido históricamente, nuestros precios de vuelta en línea con inflación y depende a los programas que coordinamos con la compañía Coca-Cola, hacemos actividades en una otra marca siguiendo un plan y una estrategia definida en conjunta para ello. Son las herramientas digitales, claramente son de tremenda ayuda en todo este manejo del revenue management, del manejo de los descuentos y de las promociones. Y esto básicamente porque cada vez más, como tú sabes, nosotros hemos unificado nuestros sistemas en un SAP que es el mismo para todas las operaciones, por lo cual los aprendizajes y los desarrollos que hacemos en un país se replican en forma automática al resto de los países debido a que tenemos unificado nuestros sistemas. Y toda nuestra data, junto con AWS, lo tenemos en la nube, en un data lake, que nos permite un acceso rápido y la utilización de herramientas de inteligencia artificial a efectos de entender con esa cantidad de datos disponible qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el consumidor. Esto sumado a que en la venta directa al consumidor nos permite tener información directa de qué es lo que los cambios y los requerimientos que está teniendo directamente el consumidor y no entrenarnos a través del trade, lo cual nos permite una mayor velocidad de respuesta y una mayor claridad en el análisis al disponer de estos datos y entender las tendencias. Por lo cual, desde un punto de vista de planificación, de estrategia y de tácticas en lo que hace a las actividades promocionales de descuentos y de marcas, el hecho de este desarrollo digital que hemos tenido dentro de la empresa y todas las herramientas que hoy están disponibles nos dan una muy buena capacidad como para tomar mejores decisiones. Y también reforzar la ejecución, porque uno puede entender más rápidamente y más claramente en dónde están los problemas y actuar mucho más enfocado que una decisión a través de lo que uno lee en Nielsen, donde es más global y menos definido. Así que sin ninguna duda son una tremenda herramienta para seguir mejorando en lo que es ejecución y actividades de mercado.
Miguel Ángel, ¿cuánta de esta capacidad existía hace un par de años?
Mira, yo te diría que realmente la gran evolución ha habido en los últimos dos, tres años. Nosotros nos tomamos un tiempo para preparar la empresa, porque lo que no quisimos es digitalizar la empresa. Y me refiero a digitalizar la empresa, es pasar a ser digital lo que uno hacía en forma manual o no digital, sino que nosotros nos estamos transformando en una empresa digital que es muy distinto que digitalizar la empresa. Es utilizar las herramientas, pero pensar de una manera digital. Entonces, primero, tuvimos que tener las bases y las herramientas como para poder trabajar de esa manera. Y hoy, en estos últimos 2-3 años, en donde realmente estamos haciendo los desarrollos y la implementación acelerada, facilitada justamente por la simplicidad en replicar esto al resto de los países.
Muchas gracias. Creo que fue un primer paso muy, muy diferente al que toman otras empresas.
Muchísimas gracias, Carlos. Estamos convencidos que es el correcto, porque a veces antes de salir corriendo es bueno prepararse, ¿no? Y nuestra idea fue primero prepararnos bien, sabiendo que tal vez íbamos a lanzar a empezar a correr un poquito más atrás, pero con mucha mayor velocidad, sostenibilidad y capacidad de réplica de cara hacia adelante al tener la empresa preparada para ello. Así que muchas gracias, Carlos.
Gracias, felicidades.
Ok, tenemos una pregunta de texto de Gerardo Infante de Stars Investments. Hola, con respecto a los volúmenes de alcoholes en Brasil, ¿a qué magnitudes estabilizadas esperan llegar una vez que esté operando la nueva planta de cervezas?
Hola Gerardo, Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema de cervezas en Brasil, nuestra decisión no es transformarnos en una empresa de cerveza, sino ser un participante activo en el segmento premium y super premium, en donde el objetivo es tener marcas y tener capacidad como para poder abastecer el segmento alto y muy alto de la categoría y no necesariamente estar compitiendo en el mainstream, en donde entendemos hay mucha competencia y sin duda más volumen, pero menos márgenes. Por lo cual, la planta va en línea en cuanto al tiempo, que al momento de entrarla a colocar en funcionamiento, y tiene en sus primeras etapas, tenemos previsto llegar hasta 1 millón de hectolitros y luego de ahí adelante ver cómo seguir, pero el objetivo aquí es ir generando marca, fortaleciendo las marcas en el segmento premium e ir creciendo en forma gradual.
Gracias. Tenemos una pregunta relacionada de Patricio de la Torre de Sagil Capital. En el reporte mencionan una caída de ventas de cerveza en Brasil. ¿A qué se debió y cómo están viendo la competencia? No sé si quiere añadir algo.
Sí, básicamente la caída de cervezas viene más atado a las cervezas mainstream en donde nosotros estamos participando. Nuevamente a ir posicionando, pero sin acelerar demasiado nuestra presencia en el segmento premium y super premium hasta tanto no tengamos la capacidad disponible como para ello. Hoy estamos fletando la cerveza desde el sur de Brasil a través de un top market, y esto no solo implica costos, sino también implica una complejidad logística que no queremos hacerla crecer en el corto plazo, entendiendo que muy pronto vamos a tener nuestra planta con capacidad disponible, con producción en Río de Janeiro, lo cual no solo va a mejorar muchísimo los costos, sino también, y por ende los márgenes, sino también todo el aspecto logístico. Por lo cual, todavía, si tuviera que decir, no hemos entrado en realmente en la carrera, estamos terminando de preparar las herramientas y básicamente esta es nuestra planta como para hacerlo.
Gracias. Tenemos una pregunta de texto de Javier Toledo de Itaú. Hola a todos, quería saber ¿Cuáles son los expectativos para el comportamiento de los precios de commodities para el resto del año, especialmente azúcar y resina PET? Y si el margen bruto obtenido en el primer cuarto 24 es sostenible para los siguientes trimestres. Muchas gracias.
Hola. Respecto al comportamiento de los commodities, en el caso de la resina PET, esperamos que los precios actuales, que son relativamente bajos, se mantengan durante todo el año. Y respecto al azúcar, si bien los precios que tenemos hoy día son bastante altos, los precios que tenemos fijados para el segundo semestre son bastante similares a los del año anterior. Por lo tanto, el efecto negativo que hemos tenido el primer trimestre y que vamos a tener el segundo trimestre respecto al año anterior ya no lo deberíamos tener el segundo semestre. Y ya estamos comenzando a fijar azúcar para el primer Q y segundo Q del 2025 a precios más bajos que los de este año. Respecto a si es sostenible el margen bruto, sí, es sostenible el margen bruto, ya que hay un riesgo en Chile por el tipo de cambio, ya que está bastante alto y eso lo vamos a empezar a ver en el PNL a partir de los próximos meses y vamos a tratar de obviamente traspasar eso a precio, pero eso también va a depender de qué vaya ocurriendo con la competencia.
Ok, gracias. Y tenemos una pregunta de Benjamín Guevara. Hola, felicitaciones por los resultados. Les quería preguntar respecto a Argentina, si nos podrían orientar del comportamiento de volúmenes para lo que queda del año como consecuencia del efecto pricing sobre inflación. ¿Tiene sentido sensibilizar respecto al movimiento que hicieron ambos métricas pero con la inflación esperada para los próximos 9 meses?
Hola, Benjamín. ¿Cómo estás? Mira, básicamente en Argentina, tal como comenté anteriormente, entendemos que creemos que a partir del tercer quarter las cosas van a empezar a mejorar debido a una mejora de poder adquisitivo de las personas y una consolidación de los cambios que se están haciendo y por tanto el volumen debiera empezar a reaccionar en forma positiva en ese momento. Claramente es muy difícil hacer proyecciones en Argentina dado la cantidad y la profundidad de los cambios que se están haciendo. Ahora, el hecho de que esos cambios están siendo promarcados, somos positivos en cuanto a los efectos que van a tener y que creemos que segundo semestre sí la situación va a empezar a mejorar.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí. Simplemente agradecerles una vez más el tiempo, el interés y su participación en este call por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, transmitirles que nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan y fueran necesarias. Quedamos a total disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.